Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Estados Unidos e Irán firman pasado mañana un acuerdo para ponerle fin a un conflicto de casi 4 meses. ¿Quién ganó la guerra?
En Colombia, donde hay elecciones el domingo, algunos consideran que el candidato izquierdista Iván Cepeda es un guerrillero. ¿Es cierto eso?
En Bolivia, muchos sectores le piden al presidente Paz que declare el estado de excepción para reprimir las protestas. ¿Por qué no lo hace?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Jaén.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es miércoles 17 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Medio mundo está pendiente del documento que van a firmar pasado mañana Estados Unidos e Irán. La guerra entre los dos países, que empezó hace casi 4 meses, cuando estadounidenses e israelíes bombardearon Teherán, le ha causado un daño grave a la economía mundial.
Los precios de muchas cosas están ahora por las nubes como consecuencia del cierre del Estrecho de Hormuz, que une al Golfo de Omán con el Golfo Pérsico. Por ahí pasa 1 de cada 5 buques petroleros del planeta, y el lío es que ha estado lleno de minas iraníes.
Según dijo en las últimas horas en Fox News el vicepresidente estadounidense J.D. Vance, Irán ha accedido a eliminar las reservas de uranio enriquecido con el que se podría producir una bomba nuclear. Y si no cumple, agregó, no podrá beneficiarse de lo que dice el acuerdo.
They're agreeing right now to eliminate the enriched stockpile, and if they don't get to a point where they agree to stop enriching, then they don't get the other benefits of the bargain. And that's the way this is set up. Is a lot of the technical details we're going to figure out over the next month, over the next 2 months, but the basic structure is they can get a lot. If they comply with the United States demands, they don't get anything if they don't comply with anything.
El problema es que no se conocen los detalles del acuerdo. Incluso está en duda si Estados Unidos va a crear un fondo de 300 mil millones de dólares para la reconstrucción de Irán, como han afirmado algunos. La guerra ha dejado unos 7.000 muertos.
Pero después de tantas víctimas, de varios países bombardeados y de múltiples destrozos, ¿quién ganó? ¿Estados Unidos o Irán? Hablamos ayer en Madrid con Haysam Amira Fernández, director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos.
Es difícil afirmar quién ha ganado la guerra entre Estados Unidos e Israel por un lado e Irán por otro lado, con la escasa información de la que disponemos por el momento sobre los términos del memorando de entendimiento que se ha anunciado, que se va a firmar entre Estados Unidos e Irán este viernes en Suiza. Lo que sí podemos afirmar es quién no ha ganado. Está claro que Irán ha sufrido unos daños enormes en su economía, en su estabilidad interna, en las fuerzas armadas iraníes, en el liderazgo de Irán, empezando por la pérdida del líder supremo que fue asesinado por Israel y Estados Unidos. Y esto es un daño muy, muy grande que tendrá repercusiones de larga duración. Pero por otro lado, también podemos afirmar que no ha ganado Estados Unidos y el presidente Trump, puesto que los objetivos que fueron difusos desde el primer momento del ataque no parece que se hayan cumplido. No ha habido un cambio de régimen en Irán, no ha colapsado el sistema político, no ha sido reemplazado por otro, no ha habido una movilización social a gran escala para provocar ese cambio de régimen, no se ha acabado con la capacidad militar de Irán, puesto que sigue teniendo capacidad de lanzar misiles y de cerrar el Estrecho de Hormuz y también el Estrecho de Bab el-Mandeb en el Mar Rojo. Y tampoco ha dejado Irán de apoyar a sus aliados regionales, el llamado eje de la resistencia. Al final el resultado ha sido una negociación, casi una negociación de tú a tú, entre Estados Unidos e Irán a través de mediadores internacionales, con el papel que han jugado Pakistán y Qatar, entre otros países. Y esto es lo que ocurrió en el año 2015, cuando el presidente Obama también negoció de tú a tú con Irán, a través también de mediadores o negociaciones directas para alcanzar el acuerdo nuclear que se firmó por parte de Estados Unidos y otras potencias internacionales e Irán. Ese fue el acuerdo nuclear del que se salió unilateralmente Donald Trump en el año 2018, en su primer mandato, y eso es lo que ha llevado al episodio en el que nos encontramos actualmente, que todavía no está cerrado porque no ha sido sustituido por un acuerdo de paz.
Faltan apenas 4 días para las elecciones presidenciales en Colombia, en las que se verán las caras el derechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda. La mayoría de las encuestas le dan la ventaja a de la Espriella, que ganó la primera vuelta el 31 de mayo.
Aunque esta semana los candidatos no pueden hacer eventos públicos, siguen trabajando a puerta cerrada. Ayer Cepeda se reunió con dirigentes políticos de centro para conseguir más votos, pero no hubo acuerdo. Ahí les prometió que no convocaría una asamblea constituyente.
De la Espriella y Cepeda han intercambiado acusaciones muy serias. Cepeda ha llegado a demandar a su oponente por paramilitarismo ante la Fiscalía y la Corte Penal Internacional. Y de la Espriella ha aludido reiteradamente a Cepeda como un hombre cercano a la guerrilla.
El candidato de los bandidos, el protector de la FARC, el heredero Mancilla al pueblo pujante y trabajador, al pueblo antioqueño, el bellaco de Iván Cepeda, dijo que Antioquia es la cuna de la parapolítica y del terrorismo de Estado. Respete, señor Cepeda, Antioquia es la cuna del trabajo, de la modernidad económica del país. Por eso es que ese sujeto denigra del pueblo antioqueño, porque el pueblo antioqueño representa trabajo, prosperidad, desarrollo, independencia, todo lo contrario a lo que promueve el proyecto comunista de Iván Cepeda.
Muchas personas van incluso más allá y afirman que el senador Iván Cepeda, que es partidario del presidente Gustavo Petro, es un guerrillero. ¿Pero lo es? Hablamos ayer en Bogotá con Edgar Quintero, el periodista de La Silla Vacía que cubre la campaña del candidato izquierdista.
No, el senador Iván Cepeda no es un guerrillero. Su carrera pública la ha hecho dentro de los partidos de la izquierda democrática en Colombia e impulsado por su gran pelea con el expresidente Álvaro Uribe, a quien logró llevar a juicio. Cepeda viene de un hogar muy político, de papá y mamá comunistas. Su padre fue el periodista Manuel Cepeda Vargas, que dirigió el diario oficial del Partido Comunista Colombiano. Él también fue senador de la Unión Patriótica, partido que nació de la antigua guerrilla de las FARC y que tuvo un sector que justificó la combinación de todas las formas de lucha, incluida la violencia política. Manuel Cepeda fue asesinado en 1994 por sicarios paramilitares dentro del exterminio de la Unión Patriótica, un crimen que el Estado colombiano reconoció y por el que pidió perdón. Iván Cepeda hizo parte de las juventudes comunistas, aunque luego renuncia a ese partido y su carrera la hace en organizaciones más de línea socialdemócrata. Y luego de que matan a su papá, él se obsesiona por hallar a los responsables políticos del paramilitarismo. De esa obsesión nace la que es su gran sombra y es su relación con las FARC. Cepeda aparece mencionado en los computadores de Raúl Reyes, uno de los jefes de esa guerrilla que fue dado de baja en 2008 por el gobierno Uribe en una incursión en la frontera con Ecuador. En la mención a Cepeda, una integrante de la guerrilla llama al senador compañero y dice estar coordinando la convocatoria internacional de una marcha impulsada por él en 2008. Esa marcha de Cepeda fue convocada luego de otra marcha muy grande en Colombia contra las FARC y que la guerrilla estuvo muy interesada en impulsar. Cepeda ha sostenido que su aparición en esos computadores fue un montaje del gobierno Uribe para desprestigiarlo, pero lo cierto es que ni la justicia colombiana ni la Interpol han respaldado su tesis y él se ha negado a dar más explicaciones. Sus críticos también le cuestionan su rol en los procesos de paz, su defensa a Jesús Santrich, otro líder guerrillero, por un supuesto entrampamiento de la fiscalía y por respaldar el estatus político de la Segunda Marquetalia, un grupo criminal que está detrás o está investigado por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay.
Este podcast se presenta con el apoyo de Global Seguros. 30 años garantizando el acceso a la universidad. Más de 70.000 familias con la tranquilidad de que sus hijos harán realidad sus sueños. www.globalseguros.co.
En Bolivia sigue la crisis que empezó hace casi 2 meses. Miles de trabajadores bloquean vías en ciertas zonas del país en protesta por la inflación y por la mala calidad de los combustibles. A mediados de mayo trataron de ocupar la Plaza Murillo en La Paz.
En la Plaza Murillo está no solo el Poder Legislativo, sino también el Palacio de Gobierno donde trabaja Rodrigo Paz Pereira. Los manifestantes quieren que él se vaya, pero el presidente, que se posesionó a principios de noviembre, continúa como cabeza del Ejecutivo.
Según el gobierno, hay peligrosos grupos criminales infiltrados en las protestas, y la forma de lidiar con los manifestantes que bloquean vías no es con mano dura. Lo dijo claramente en las últimas horas el portavoz de la presidencia, Luis Gálvez.
La nueva Bolivia se va a construir con diálogo sin dar lugar a la violencia. El presidente hoy señaló, esta mañana, reitero, que tenemos que diferenciar muy bien a las organizaciones sociales de los intereses narcoterroristas que quieren muerte y sangre.
Los bloqueos, que comenzaron en los departamentos de Beni y Pando, han causado desabastecimiento en varias ciudades. Conviene recordar que en 2003 las protestas forzaron la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, Goni, y en 2019 la de Evo Morales.
El lunes de la semana pasada, Rodrigo Paz promulgó una ley que regula los estados de excepción. Hay artículos polémicos. Uno de ellos dice que en momentos excepcionales se considera que las actuaciones de la fuerza pública se ajustan a la legalidad.
En medio de este panorama, mucha gente se pregunta por qué Rodrigo Paz no ha declarado el estado de excepción para enfrentar las protestas. Hablamos ayer en La Paz con Raúl Peñaranda, director del portal de noticias Brújula Digital.
Ha habido mucha polémica en Bolivia sobre la posibilidad de que el presidente Paz dicte un estado de excepción. Hay sectores políticos y sociales en el país que han insistido con esa posibilidad, han demandado que el presidente lo haga o que utilice a las fuerzas policiales y a las fuerzas militares para disolver estos bloqueos que ya van en la séptima semana. La economía está detenida en el país, va a haber un decrecimiento. Se estima, debido a estos bloqueos, de un 3%, hay desempleo, desabastecimiento, aumento de precios. Por 7 semanas la sede de gobierno detenida, pero el presidente Paz ha insistido en que el camino es el agotamiento, el diálogo, la negociación, puesto que cree, y también su equipo más cercano, que la utilización de la violencia podría más bien agravar la situación. En algunas ocasiones en el pasado, por utilizar fuerza desmedida y cuando se producen muertos entre los manifestantes, la violencia se descontrola. En el pasado, 2 presidentes han caído por esa causa en los años de la democracia boliviana, y eso es lo que teme el presidente Paz, que más bien, en vez de ayudar a pacificar, a tranquilizar la situación y a normalizar la situación, más bien un estado de excepción consiga lo contrario y que él termine una situación ya muy débil o incluso sea forzado a renunciar. Así que esa es la situación en el país, una terrible espera angustiosa para muchos empresarios, personas que tienen algún puesto de ventas, transportistas que no pueden trabajar. Realmente muy angustioso, una espera muy larga ya de 7 semanas, pero de todas maneras con signos de que hay debilidad, primero signos de debilitamiento de los sectores que organizan estos bloqueos y que exigen la renuncia del presidente Paz. Algunos de estos sectores están relacionados al expresidente Evo Morales. El presidente Paz ha dicho que no va a renunciar, así que podríamos pensar que ojalá, ojalá, en unos días más los últimos bloqueos terminen por levantarse.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Kylian Mbappé quiere convertirse en el mayor goleador en la historia de los mundiales. Ayer marcó 2 de los 3 goles con los que Francia derrotó a Senegal. Así, lleva un total de 14 en 3 Copas del Mundo. Es la misma cantidad que hizo el delantero alemán Gerd Müller. De esa forma, Mbappé, de 27 años, solo lo superan el brasileño Ronaldo, con 15 goles, y el alemán Miroslav Klose, con un total de 16 en 4 mundiales.
El Supremo Tribunal Federal del Brasil condenó ayer a 4 años y 2 meses de cárcel a Eduardo Bolsonaro por el delito de coacción en el juicio que se le siguió a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, el año pasado. Según el tribunal, Bolsonaro hijo hizo lobby para que el gobierno estadounidense de Donald Trump amenazara a funcionarios brasileños para que terminaran el proceso contra el exmandatario. Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado tras no aceptar que perdió las elecciones contra Lula da Silva en 2022.
La cadena estadounidense de comida rápida Pizza Hut se ha puesto a la venta por $2.700 millones. Su empresa matriz, Yum! Brands, lo había anticipado en febrero cuando anunció que cerraría 250 restaurantes. Los compradores han sido 2, el fondo Long Range Capital, que pagó $1.500 millones, y Yum! China, que pagó otros 1.200 por la operación en ese país. Pizza Hut fue fundada en 1958 en Wichita, en el estado de Kansas, y en 1977 fue adquirida por PepsiCo, pero en los últimos años llegaron los problemas, sobre todo por la competencia de cadenas como Domino's y Papa John's.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.